Bien, buenas tardes. Comenzamos ahora con una de las primeras sesiones aplicadas. Los que ya son veteranos en el foro conocen un poco la dinámica y estas dos sesiones, la que hay esta tarde en esta sala, una es qué es y cómo se utiliza Web of Science y la otra es complementaria con Scopus. Y esas sesiones son previas a otra sesión que daremos mañana Raúl y yo de cómo utilizar estas herramientas para justificar los tramos de investigación o bien también para la acreditación de profesores. Utilizar la Web of Science es una herramienta, aunque algunos creen que es relativamente fácil, yo creo que es compleja, creo que cuesta, no es que compleja, sino que es muy rica en mucha información. Y nosotros para eso hemos invitado ya en los últimos años, y a mí me gusta mucho y creo que lo van a compartir, como un magnífico ponente, a Philip Parnell, que es de formación neurocientífico y lleva ya unos cuantos años trabajando para Thomson Reuters. Y entonces le pido todos los años que venga para que nos dé esta sesión aplicada, que yo creo que es de suma utilidad. Philip, muchas gracias por contar otro año con tu presencia y con tu magnífica presentación. Todas las preguntas que se vienen esta mañana sobre las revistas españolas que hay, los libros y todo esto, se las pueden hacer después. Muchas gracias, Philip.
Muchas gracias y bienvenidos, buenas tardes. Siempre es un honor ser invitado al Foro de Calidad y es un placer siempre para mí venir a la ciudad de Santiago de Compostela. Siempre me siento muy humilde en esta ciudad, sabiendo quién ha pasado por aquí antes. Incluyendo la princesa Catalina de Aragón, infanta de los reyes católicos, que pasó por aquí en el año 1499 y fue a la catedral y miró el botafumeiro, que en el botafumeiro se ha roto dos veces. La última vez fue en la presencia de Catalina de Aragón. Y toda la población pensaba que era un mal augurio para su viaje a Inglaterra. Estaba en camino a Inglaterra para casarse con el príncipe Arthur de Inglaterra. Y de hecho, él se falló unos meses después de la boda. Y luego, entonces, la Catalina de Aragón se casó con su hermano Enrique el VIII, y esto tampoco se acabó bien. Bueno, me gustaría hablar toda la tarde sobre la historia, pero hoy mi tarea es hablar sobre algo mucho más interesante, que es el vínculo entre la investigación del pasado y del presente y del futuro. Una cosa que tengo que decir es recordaros del nombre de la empresa. Somos Thomson Reuters ahora. Ya sé que muchos nos conocen como ESI. Empezamos como Institute for Scientific Information, pero ya hemos cambiado el nombre y ya no se ve en ningún producto, entonces somos Thomson Reuters. Somos activos en muchas áreas, incluyendo la media. Probablemente nos conocen como Reuters en las noticias. Estamos activos en financiero, contabilidad, legal, derecho. Esta parte de healthcare acabamos de vender. Y nosotros estamos en esa área. Propiedad intelectual y la investigación. Lo que no somos es una editorial. No publicamos. Simplemente somos proveedores de datos. Datos como revistas científicas, proceedings de los congresos, libros donde se acumula mucha investigación y, por supuesto, propiedad intelectual. Entonces, tenemos dos preguntas de contestar hoy. La primera es, ¿qué es la Web of Science? Voy a hablar de esto y luego en la segunda parte hablamos de qué podemos hacer con la Web of Science o con los datos de la Web of Science. Entonces, aquí se ve la Web of Science, es una base de datos bibliográfica y se siente encima del de la plataforma, que es la Web of Knowledge. Eso es la diferencia. Web of Knowledge es la plataforma donde se entran muchas bases de datos. La más grande y la más conocida es la Web of Science. La Web of Science es dos cosas. Es una base de datos bibliográfica que tiene 52 millones de documentos de investigación. Y estos han sido indexados desde el año 1898 hasta hoy. Está actualizado cada semana. No hay ninguna otra base de datos bibliográfica que contiene 52 millones de trabajos, con la posible excepción de Google, Google Scholar, pero nadie sabe cuántos documentos hay. Creo que ni siquiera ellos lo saben. Está organizado, los datos están organizados en 250 áreas o campos de investigación, cubriendo las ciencias naturales, ciencias sociales, artes y humanidades. Y los tipos de documentos indexados son revistas de investigación, proceedings papers y libros. Y la segunda cosa que es la Web of Science es un índice de citas. De cada uno de esos 50 millones de trabajos, indexamos cada cita, cada referencia. Igual si llega a otro documento en la Web of Science o no. Eso es una cosa única de la Web of Science. Indexamos todas las citas. No indexamos la Biblia, por ejemplo, pero les puedo decir cuántas veces la Web of Science ha citado la Biblia en el último año. Entonces, entramos en la discusión sobre qué revistas indexamos en la Web of Science y por qué. Evidentemente, no es posible indexar cada revista en el mundo. Son demasiados y tienen una calidad muy variable. Lo que hacemos es intentar indexar las mejores o las revistas más importantes e influyentes en cada una de estas 250 categorías. Se ve en muchos, en cada categoría, que hay la gran mayoría de los documentos en una pequeña parte de las revistas. Y las citas, se ve, eso es típico, 92% de las citas que van a esta categoría van a un solo 40% de las revistas. Y estas son las revistas que estamos intentando identificar y indexar en la Web of Science. Tenemos un departamento que se dedica solamente a esto y aplica una calidad de cada revista, o proceedings, o libro, y se somete a una lista de criterios, estándares en Web of Science. Y si llega a los estándares, entonces se añadirá a la Web of Science. Vamos evaluando unas 2.500 revistas cada año, indexando unas 300 más cada año y rechazando las demás que no lleguen a la calidad. Cuando hablo de la calidad de una revista, quiero decir cosas como, primero hablamos o miramos la editorial. Si aplican revisión por pares, si tienen normas editoriales como páginas secuenciales, si sale en hora, cosas así de la editorial. Contenido, tenemos expertos que básicamente cubren todas las áreas que hemos mencionado e intentan hacer una relación o una comparación entre la calidad de los artículos en la revista bajo evaluación y las que ya están indexadas en la Web of Science. Si llega al mismo nivel, entonces puede acceder a la Web of Science. Diversidad, miramos revistas internacionales y también revistas regionales que tienen, están enfocados o en un tema o en una audiencia nacional o regional. Y hacemos un análisis de citas a una revista. Como dije antes, podemos ver todas las citas saliendo de la Web of Science. No solamente los que llegan a revistas en la Web of Science. Entonces, si buscamos una revista de España y no lo hemos puesto nunca, podemos ver cuántas veces ha sido citado de la Web of Science, de las otras revistas españolas o internacionales. Se puede profundizar mucho en ese proceso, en esta dirección. Tenemos un ensayo en castellano que se puede leer aquí. Ahora tenemos casi la mitad, o exactamente la mitad, de las revistas que salen de Europa, una tercera parte de América del Norte, y el resto del mundo también está representada. Y en inglés están 80 más o menos por ciento de las revistas, y una quinta parte de las revistas salen en otro idioma que no sea inglés. En el año 2010 busqué y vi 31 idiomas representados en las revistas. Y más atrás hay muchos más idiomas. Y hicimos un programa de crecer en las revistas regionales, y se ve que España ha crecido mucho en su presencia en la Web of Science desde el año 2007. Excluyendo Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Países Bajos, que son cuatro países que publican muchísimas revistas, el crecimiento próximo era de España. Y ahora son unas 175 revistas en la Web of Science que vienen de España. Y ahora tenemos unos 6.200 universidades, instituciones de investigación que están utilizando la Web of Science para su búsqueda de información de investigación. La gran mayoría en esta región, Europa. Y ahora miramos la representación de España, que es completamente distinto que las revistas españolas. Esto es una cosa, y ahora hablamos de la investigación de España, que puede ser en cualquier revista en el mundo. Son unos 860.000 documentos que salen de España en la Web of Science. Se puede ver por qué institución están representadas. Ahora, una vez que tiene un listado de documentos, ahora estoy haciendo una búsqueda para University Santiago de Compostela, se puede organizar en varias maneras. Yo ahora estoy pinchando en las citas, los artículos más citados de esta universidad, y veo aquí hay una con 676 citas. Y ese número también se va actualizando cada semana. Otra manera de hacer una búsqueda es poner el nombre de un autor. Se pone el nombre aquí y salen los artículos de esta persona. Son 623 artículos de Eduard Vieta. Haciendo un pincho aquí en Citation Report, se ve cuándo fueron publicados sus artículos. Esto nos da una indicación del estado de su carrera profesional. Y luego, cuando salen las citas, normalmente salen un poco más adelante que los artículos, y eso es el nivel de su, o el estado de su influencia o impacto en el mundo de investigación en su campo, que está muy alto y sigue creciendo. Y aquí se ve, aquí abajo, su índice H. Dentro del Citation Report que acabamos de ver, se puede ver exactamente cómo está calculado el índice H, como llegando aquí al artículo número 48, que ha sido citado 50 veces, pero el artículo 49 solo ha sido citado 48 veces. Entonces aquí está la línea y el índice H es 49. Si tiene más resultados y si quiere hacer una análisis, utilizamos esta parte aquí que se llama análisis de resultados. Estoy mirando ahora todos los trabajos de la ciudad de Santiago de Compostela, no solamente de la universidad, de cualquier entidad o persona que ha publicado. Tenemos 27.000 artículos y se puede organizar por ejemplo, año o por área de investigación o por nombre o institución. Ahora estoy haciendo una búsqueda para Spanish Smoking Law, la ley de prohibir fumar dentro de los bares y restaurantes y edificios públicos, creo que es. Y una vez que salen un artículo o un récord, se tiene aquí el título y luego tiene el número de citas recibidas, número de citas saliendo de ese artículo y los related records. Y esos son los artículos que están citados por otros artículos que también están citando esta. Entonces, es una manera de buscar un grupo de artículos que están relacionados con su área de investigación, aunque no están utilizando las mismas palabras, por ejemplo. Aquí se ve los autores, los nombres de los autores. Y ahora las direcciones por abajo, hay reprint address, el reprint autor, todas las direcciones que ahora están vinculadas con el nombre del autor. Antes esto no estaba, entonces no se podría ver qué autor estaba vinculada a qué dirección. Y ahora se ve cuál es la persona que viene de la Universidad de Santiago en este trabajo. Luego tenemos el correo electrónico de la persona de contacto y, cuando está disponible, Researcher ID Number. Hay un tablero aquí, se dice, una persona de este grupo tiene un Researcher ID. Es un como un identificador individual para esta persona. Pinchamos aquí y vamos a su perfil en Researcher ID. Researcher ID es una plataforma totalmente gratis para cada investigador del mundo y se puede acumular sus propios artículos. Aquí se hace una búsqueda sobre el nombre Fernández Esteve o Fernández E. En la Web of Science probablemente hay muchos resultados que vienen de muchas personas y una manera de organizar cuáles son míos es hacer esta búsqueda. Y aquí hay una lista de publicaciones con 167 artículos que esta persona dice, estos son míos. Entonces te sale un listado de todos los trabajos con tu nombre y vas pinchando, vale, esto es mí, esto soy yo, esto no soy yo, y se acaba con una lista de trabajos auto-autenticado del mismo autor. Y ahora se hace con un clic se puede ver los métricas de publicaciones, citas por artículo y índice H, que está totalmente preciso para esta persona. Otras cosas que podemos hacer con Researcher ID es analizar la red de colaboradores. ¿Con quién está trabajando esta persona? ¿Y dónde están estas personas? ¿En qué institución o qué país o de qué campo de investigación? Es interesante para el mismo investigador, pero también es interesante para el que está evaluando a esta persona. Así, el Researcher ID se puede poner en un currículum cuando se lo manda para un puesto, o se puede tener en al final del correo electrónico para que la gente, cuando recibe un correo, ya puede pinchar y ver mucha información sobre la red de colaboración. Además, se puede ver quién está citando a esta persona, es decir, dónde está esta persona teniendo su influencia o su impacto en el mundo. Esta persona viene de España, pero se ve mucha influencia también en Estados Unidos y en el Oriente. Pero aquí en Europa se puede hacer con Google Maps, un pincho aquí, se ve dentro del Reino Unido, aquí, cuál es esa cita aquí de Nottingham. Yo vengo de muy cerca de Nottingham, de Sherwood Forest. Tengo parientes muy famosos. Aquí, una vez que se encuentra un artículo muy interesante, entonces se puede hacer una citation alert, que es decir, que cada vez que alguien cita este artículo, yo puedo recibir un anuncio en mi correo electrónico y puedo ir a ver qué impacto ha tenido este artículo. Y se puede organizar, aquí tengo muchas citation alerts, se puede organizar y manejar para que reciba un mail o no, simplemente organizando aquí. Citation mapping está disponible para todos los artículos en la Web of Knowledge. Este artículo aquí se puede ver quién lo ha citado en primera generación, que son las citas inmediatas que citan a este artículo, y quién ha citado los artículos citantes. Estos son lo que llamamos segunda generación citas. Y eso es interesante para dar una medida o un indicador de calidad al número de citas. Si yo publico un artículo y recibo 10 citas, es interesante saber, ¿estos eran artículos interesantes que me han citado? ¿Son artículos en revistas de alta calidad? Normalmente estos tendrán un nivel de citas más arriba. Entonces, segunda generación citas me puede decir algo sobre el impacto largo plazo de mi investigación. Y se puede ir cambiando los parámetros en la citation map. Se puede cambiar los años, decir, ahora estoy solamente interesado en el impacto que ha tenido este trabajo en estos años. Y se puede ir también cambiando el texto y el color de los nodos, organizando ahora el mismo mapa, pero organizado por países y con el texto diciendo el nombre de la institución. Eso es un artículo de España, y entonces está citado mucho de España, pero también de Japón, Canadá, Rusia y otros países. Y eso es importante, poder hacer búsquedas a través de los vínculos de las citas por muchas maneras, muchos motivos. Uno de los cuales es que vamos cambiando o utilizando terminología que es difícil o es ambiguo o se va cambiando. Y este ejemplo es de un artículo sobre trastorno bipolar. Pero el año 1980 no se usó esta frase, se dijo manic depression. Este artículo ha sido citado bastantes veces y está importante. Pero si yo hago una búsqueda ahora en la Web of Science para bipolar disorder, no lo voy a encontrar porque no lleva esta palabra. Pero si hago una búsqueda sobre este artículo utilizando las citas, veo muchas de las citas ya utilizan la terminología nueva. Entonces, la búsqueda a través de las citas es importante para recopilar un grupo de artículos que están relevantes a su área de investigación. Y ahora, en la Web of Science se puede hacer una búsqueda, pero una limitación es que una vez que cierre la búsqueda ya desaparece el listado de artículos. Entonces, dentro de la Web of Knowledge hay una pestaña aquí que se llama EndNote Web y otra que se llama EndNote. EndNote Web está incluido siempre y se puede hacer un pinche aquí. Una vez que añadido un artículo en la web, sale un icono aquí indicándome que este artículo ya está en mi biblioteca de EndNote Web. En EndNote es otro producto que se hace a través del desktop, que no está disponible a través de la web, pero se funciona igual. Ahora puede ir a EndNote Web a través de la Web of Knowledge con un clic y ver. Estos son los grupos de artículos que ahora que he salvado aquí. Hay uno de Foro de Calidad, y veo que hay tres artículos en esta parte. Y este icono de dos personas significa que lo he compartido con alguien. Mirando en Manage My Groups, es gestionar mis grupos, el Foro de Calidad tiene estos tres artículos que he puesto abierto para estas dos direcciones de email. Entonces, si hay alguien que entra en Web of Knowledge a través de estas direcciones de correo electrónico, esta persona puede leer y hacer cambios a este grupo. Entonces, se puede comunicar con un grupo de investigación, aunque no estáis en el mismo sitio ni utilizando la Web of Knowledge al mismo momento. Otra cosa que es muy importante en el EndNote es que tiene incluido Cite While You Write. Cite While You Write es una manera de incluir citas o referencias en el estilo de la revista donde vais a someter el artículo. Y está incluido 4,000 formatos distintos de las referencias dependiendo de la revista que estáis sometiendo el artículo. Muchas veces se somete un artículo a una revista, la revista lo rechaza, entonces quiere enviarlo a otra revista, pero entonces tiene que cambiar el formato de todas las referencias. Y utilizando Cite While You Write, puedes cambiar el formato para la revista que quieres, hacer un clic y todas las referencias se cambian. Ahora quería hablar un momento de las ciencias sociales y las artes y humanidades, porque la Web of Science es muy fuerte en esos campos de investigación. En las ciencias sociales tenemos unos 50 campos de investigación. Dentro de los 250, 50 son especialmente para ciencias sociales. Cubre 115 años de artículos y citas, tiene unos 7 millones de trabajos y más que 100 millones de citas. Esas son las áreas de investigación que están incluidas bajo las ciencias sociales, muchos de psicología, historia. Y tenemos un scope note para explicar el motivo de la inclusión de las revistas en este campo, como una descripción. Originalmente, para organizar las 200 áreas de investigación, pusimos todas las revistas como en una mesa, en un mapa topográfico, y miramos a dónde iban las citas. De esta revista a otra revista hay una línea. Entonces, mirando las líneas, se acumuló unas 250 grupos pequeños. Y es la manera co-citation analysis como hemos originado todas las áreas de investigación. En artes y humanidades hay una gran cifra de revistas que se especializan en estas zonas. Son 30 campos de investigación cubiertos en unos 1,800 revistas. Tiene unos 4 millones de trabajos desde el año 1975 y 30 millones de citas. Y la expansión en los últimos años ha sido mucho más fuerte en las ciencias sociales y las artes y humanidades que en las ciencias naturales. Hace unos años añadimos los proceedings y ha sido un gran éxito porque hay muchos proyectos de investigación que se presentan antes en un congreso, se presentan los datos preliminarios y en muchos casos este trabajo nunca será escrito en ninguna revista. Entonces, el proceedings paper es la única manera de saber que esta investigación tuvo lugar. Entonces, indexamos los proceedings de unos 12.000 congresos al año durante los últimos 20 años. Y ahora, hemos visto que, como dije antes, lo de la Biblia, también se dice que este libro de Sigmund Freud, Interpretation of Dreams, ha sido citado desde la Web of Science unos 3.000 veces. Aunque no indexamos el libro, vemos las citas que van a este libro. Y hay muchos libros que tienen la misma historia. Son muy importantes, hacen una gran influencia sobre la comunidad de investigación y es una parte de la investigación que faltaba de la Web of Science. Se ve aquí también que en todas las áreas donde más que la mitad de las citas van a libros, estos todos son áreas de artes y humanidades. Y aquí empezamos con ciencias sociales, pero ciencias naturales no hay, porque en ciencias naturales se enfoca más en la revista, y en ciencias sociales y sobre todo en artes y humanidades es más importante el libro. Entonces hemos lanzado the Book Citation Index, así el índice de citas de libros. Se ve unos 75% de los campos de investigación en Book Citation Index vienen de ciencias sociales y artes y humanidades. Entonces, es una cosa que nos han pedido esas comunidades durante mucho tiempo y hemos visto que estos libros están muy citados de la Web of Science. Entonces, hemos añadido ahora the Book Citation Index. Está incluido opcionalmente en dos versiones aquí, como conference proceedings antes, uno de ciencias, libros de ciencias, y otro de libros de ciencias sociales y artes y humanidades. Y esta es la parte que tiene más contenido. Hay unos 33.000 libros ahora indexados y estamos añadiendo unos 10.000 libros al año. Y se puede mirar que hay nuevos document types. Hay book chapter y hay book. Y estamos trabajando un poco organizar cómo tenemos que mirar estos tipos de documentos, si son juntos, si es una jerarquía, si son paralelos. Estamos mirando ahora. También se puede hacer una organización por book series titles. Aquí hay book series y se puede ver cuántos números hay de estas book series. Haciendo la búsqueda controlada, se puede añadir, hacer una búsqueda contention, es una palabra que aparece en cuatro book series aquí. Y si pincho aquí, la primera, authority, autoridad en contención, pincho aquí, hay 13 records. Pincho aquí y lo añado a mi búsqueda. Y aquí veo el libro que sale aquí, el book chapter. Y se puede hacer un clic aquí, como en todos los records de la Web of Science, y ver cuáles son las citas, tanto al libro como desde el libro. Y se puede navegar dentro del record, del libro, del book series. Se puede ver de un capital al mismo book, al record para el book. Y pinchando aquí en chapters número 12, salen los 12 chapters. Entonces se puede ir del libro a sus capitales y de los capitales al mismo libro. Y cuando dije antes de este book series tenía 13 entradas en la Web of Science, 12 de ellas son los chapters y uno es el mismo book. Aquí se ve el número de citas, 215. Y si pincho aquí, aparece un desglose de dónde han salido estas citas. Y se ve que sí, han venido 14 de las citas de otros libros, 5 de congresos y 208 de las revistas. Entonces se puede cerrar el bucle viendo de dónde salen esas citas. Cited reference searching es importante para ver, para acumular y hacer más completa una búsqueda. Si hago una búsqueda para este psicólogo de Barcelona, Francesc Colom, veo un artículo que se ha citado 208 veces aquí. Y si voy a la Web of Science, en la búsqueda normal, a este artículo voy a ver el número 208. Pincho en 208 y tengo las referencias que han citado este libro. Pero luego veo que hay otras versiones que yo creo que son a la misma, al mismo récord, porque solo están faltando un número de del año, o el número del volume es 90 en vez de 60, o falta correctamente la página. Yo creo que estos son todos juntos. Entonces, pinchando aquí, veo todos los 212 resultados. Y esto solo ha sido por indexar todas las citas que van saliendo de la Web of Science. Es la única, el único motivo que hemos encontrado estos 4 citas faltando, o missing citations. También interesante para las artes y humanidades, se puede ver que hay otra información sobre las citas. Esto es una referencia implícita, que no es una referencia formal, porque en este campo quizás no hacen tantas referencias formales. Y en vez de decir, bueno, no es formal, lo echamos, lo indexamos, pero ponemos aquí imp para implícita. Cuando se ve mus, significa que hay una music script, una partitura en el artículo. Lo mismo para dibujos. Aquí Picasso veo il, que significa una ilustración dentro del artículo. Y se puede hacer una búsqueda aquí, a ver exhibiciones del art o reviews de art exhibitions aquí. Bueno, esto es la primera parte, que es contestar la pregunta, ¿qué es la Web of Science? Y ahora voy a pasar a la segunda parte, que es cómo se utiliza la Web of Science, en principio los datos de la Web of Science. Pero podemos parar un momento y a ver si hay algunas preguntas sobre la primera parte.
Sí, buenas tardes, soy Rosa Poc de la Universidad de Lleida. Quería saber cuánto, o sea, desde que hace una revista, cuánto tiempo mínimo es necesario para que esta revista pueda ser evaluada para su iniciación.
¿Cuánto tiempo tardamos en evaluar una revista? Sí, necesitamos recibir 3 números seguidos de una revista. Entonces, un factor que influye el tiempo es la frecuencia de la revista. Una vez recibidas 3 números seguidos que han llegado en hora en nuestro departamento de editorial, entonces empieza la evaluación, que puede tardar un año. Y hay un formulario donde se puede consultar el estado de la revista.
Estado de la evaluación.
Sí.
Bueno, la segunda pregunta es referente a la inclusión de los proceedings. ¿Se solicitan también a través del portal de Thomson Reuters?
Sí, hay una dirección que les puedo dar después dentro de nuestra página. Es parecido a la de las revistas. Hay unos criterios relacionados pero distintos, y se puede enviar los proceedings a través de esta página. Tiene que ser proceedings, texto completo, un libro de proceedings, y tiene que ser dentro de los últimos 4 años.
Quería hacer 2 aclaraciones. Una es que mañana Philip da otra sesión específica sobre cómo se seleccionan las revistas para entrar en Web of Science. Y la otra, que estamos a punto de decidirlo, hoy en el almuerzo estuvimos hablando con Philip, para que el libro del foro pueda entrar como proceeding, pero entonces vamos a escribir una carta a todos porque tenemos que modificar algo, hace falta un abstract. Entonces, como todavía no se han entregado los capítulos, probablemente reciban una carta para tratar de incluirlo en como proceding. Creo que nos interesa a todos, lógicamente.
Bueno, pasamos a la segunda parte, cómo se utiliza la Web of Science. En muchos casos se utiliza la Web of Science para evaluar la investigación. Cuando se decide un estudiante o los padres a qué universidad tiene que ir, donde se puede mirar dónde, cómo han salido los informes de las universidades. Ese es un grupo de investigación esperando su próxima beca para completar su proyecto. Esto es alguien recibiendo su premio Nobel, que está también enfocado o influido por el número de trabajos, citas, y luego involucrado en cosas como los rankings, que hay varias agencias de rankings que publican rankings que también están muchas veces basados sobre la información de la Web of Science. Entonces, una cosa, y luego dejo de la selección, la consistencia de la política de indexar, seleccionar y indexar las revistas es importantísimo, mucho más en la evaluación de la investigación que en la búsqueda de investigación. Aquí es importantísimo que se utiliza, una vez que indexamos una revista, cada número de esta revista, y en esta revista cada único documento, cada autor y cada dirección. Porque, por ejemplo, en Medline, durante muchos años, solamente se indexó el primer autor. Entonces, si el autor de Universidad de Santiago salió en segundo lugar, hicimos una búsqueda sobre este nombre, no hubiera salido este artículo. Y la persona, si estamos basando la evaluación de esta persona sobre datos con huecos así, la persona sería perjudicada porque no contará este artículo ni ninguna cita recibida por este artículo. Entonces, importante, todos los autores, todas las direcciones. Aquí en España se utilizan los datos de Web of Science en la evaluación. En Alemania también. En Alemania hay una iniciativa de excellence donde una universidad o un grupo de investigación puede recibir una beca si puede mostrar que el impacto de su investigación en un cierto campo es más alto que el promedio alemán. Entonces hay muchas universidades trabajando con nosotros en esto. Luego, en el Reino Unido tienen una evaluación nacional de las universidades, y cada universidad tiene que, para cada investigador, seleccionar los 4 trabajos mejores y someterles a investigación. Creo que esto es parecido a los sesenios de aquí, donde se tiene que escoger los 4 o 5 mejores artículos. 5. ¿Cómo se, si uno ha publicado 60 o 100 artículos, cómo se selecciona los mejores 4 o 5? ¿Son los que han recibido más citas o es más complicado? Vamos a ver. Y muchas, casi cada agencia de rankings de las universidades utiliza la Web of Science para su investigación, para sus cálculos. Ahora miramos un momento en España. Dije antes 860.000 trabajos. Esto es muchísima investigación que tenéis a mano para analizar. Y para cada año podemos ver cuántos documentos han sido incluidos en revistas, libros o congresos que han sido indexados en la Web of Science. Entonces, miramos cuántas veces estos han sido citados. Y mirando España, que tiene una población sobre 43 millones, no se puede comparar estos dos primeros columnas con Portugal ni con Alemania, porque las poblaciones son distintas. Alemania va a publicar más y tener más citas, y Portugal menos. Entonces es importante el promedio, citas por documento, es esta columna dividida por esta. Entonces, en el año 1990, los trabajos publicados que tienen un investigador mínimo con una dirección en España han sido citadas hasta hoy 15,28 veces. 15,28 veces por artículo no significa nada si no lo comparamos con un benchmark, con algo que no se mueve. Y esto es, en el último columna aquí, el impacto, es decir, los 15,28 comparado con todo el mundo. Y 0,70 significa que en este año, 1990, el impacto de los trabajos de España ha sido un 0,70 multiplicado por el promedio mundial, es decir, 30% por debajo. Pero en los últimos 20 años habéis trabajado mucho más y ha subido el impacto de la investigación frente al promedio mundial. Y ahora está por 25% por encima del promedio mundial. Se puede ver en un gráfico aquí, antes era aquí, y ha subido y superado el promedio mundial. Añado otros países. España es, tiene esta línea azul aquí. Se puede ver que estáis acercando a Francia, que es la línea esta. La línea roja es el promedio europeo, que acaba de superar España por encima del promedio europeo. Salen tantas malas noticias de Europa que pensaba en traer unas buenas noticias de frente a Europa. Eso es Polonia, que tiene una población muy parecida en cantidad a España, y España lo ha dejado mucho atrás. Entonces, el impacto de lo que los españoles están publicando está superando y acelerando frente al resto del mundo. Eso es toda la investigación en general, pero hay una gran diferencia en el comportamiento de las citas dependiendo del campo de investigación. Se ve que en cell biology, que las citas se acumulan muy rápidos. En los primeros 2 años se ve la mayoría de la actividad de citas y luego se desciende muy rápido, mientras los de cell biology van citando investigación nueva. Estos 2 años aquí son los que usamos para medir el journal impact factor. Entonces, para cell biology es ideal. Capturamos la mayoría de las citas aquí. Pero en economía es muy distinto. La mayoría de las citas se acumulan muchos años después y son menos. Entonces, no se puede comparar de ninguna manera una revista, un artículo, una persona de economía con cell biology utilizando solamente citas. Esa es la productividad en España en los últimos 10 años. Esto es clinical medicine y la segunda es chemistry. Esto es physics y esto es plant and animal science y esto es engineering. Pero esto es simplemente productividad. Si pasamos al impacto comparado con el promedio mundial, se ve una gran diferencia. Todas las líneas que pasan por a la derecha del promedio mundial han sido citadas más, han tenido mejor impacto que el mundo. Y los que se han quedado atrás, menos impacto. Entonces, el mejor campo de investigación en España es physics, seguido por agricultural sciences. Esos son los campos de investigación donde estáis haciendo un impacto mucho mejor que el mundo. No tanto, las otras áreas más flojas son economía, Ciencias Sociales y Psiquiatría. Se puede hacer un desglose también por institución. Aquí estoy mirando Granada, Murcia, Oviedo, Pompeu Fabra, en Barcelona, Santiago y Valencia. En su impacto, esto es el promedio mundial para dos campos, Computer Science y Economía. Y se ve aquí que Santiago de Compostela, aunque este área, Computer Science, tiene un mal rendimiento comparado con el resto del mundo, esta universidad aquí en esta ciudad tiene un buen rendimiento. Mirando la misma universidad por área de investigación, ahora estoy desglosando todas las áreas de Santiago de Compostela que tienen una productividad por encima de 100 artículos en los últimos 10 años. Se puede ver exactamente cuántos artículos han sido publicados, citados, cuántas veces citados por artículo y cómo es qué significa esta cifra comparada con el resto del mundo. Y poniéndolo en un gráfico, se ve que en Santiago de Compostela el área de investigación con mejor rendimiento o impacto contra el resto del mundo es farmacología y toxicología. Y mirando estas cifras, no son muchos artículos, 252 en los últimos 10 años. Y las citas por documento, 18, no es tan alto, pero comparado con el resto del mundo, normalizado por este campo de investigación, es 64% por encima del resto del mundo. Y comparando esta cifra con el resto de la universidad, dice que farmacología y toxicología tienen un impacto más que el doble que el resto de la universidad, pero solo cuenta para 2,5% de los documentos de la institución. Pero cada vez que esta universidad publica un documento en este campo, sube el impacto de la universidad. Se puede comparar no solamente dentro de España, pero también fuera. Mirando Pharmacology, ahora, University Santiago de Compostela, comparado con el promedio español, aquí, que es casi la mitad de Santiago, y se puede ver Río de Janeiro, Tsinghua en China, Estocolmo, México, Cardiff en Reino Unido. Perdón. Entonces, hay un impacto muy importante aquí de Santiago. En los últimos 5 años también hemos indexado la fuente de las becas para la investigación. Y se puede ver aquí el número de documentos y el número de citas de los trabajos que han reconocido los fondos de muchas de las agencias que aportan becas. Eso es importante para las universidades o grupos que están buscando becas, pero también para las mismas agencias. El Instituto Carlos III puede decir, ok, hemos visto que en esa universidad han sacado 582 trabajos reconociendo nuestros fondos. ¿Cómo ha sido el rendimiento de estos 582 artículos? Y pinchando aquí se puede ordenar por el percentil dentro de la normalizado por el campo de investigación. Y esos son los mejores artículos que han procedido de los fondos o las becas que han dado a estos 582 trabajos. Y pueden ir, entrar y ver quién ha sido el investigador que ha sido responsable para esta investigación. Mirando los university profiles, voy a hablar de profiles en vez de rankings, porque hay algunos que dicen que los rankings de las universidades es un poco una sobresimplificación de la contribución que hace cada universidad, que son todas distintos a sus estudiantes, investigadores, académicos, a la economía y a la sociedad en general. Cada universidad tiene otra contribución. Entonces, reducirlo a un solo número, algunos dicen que es una sobresimplificación. Lo que hacemos en Thomson Reuters es un perfil de la universidad. Aquí estoy enseñando 7 indicadores sobre las finanzas de la Universidad Complutense de Madrid. Se puede ver cuánto es el ingreso de la universidad y de esto cuánto va a la investigación. Y se puede comparar Complutense de Madrid con Imperial College London. Los dos son universidades grandes y tienen un perfil completamente distinto. No es mejor ni peor, simplemente distinto. Se ve que los ingresos de la universidad son más altos en Londres, sobre todo lo que va a la investigación es muchísimo más que en la Universidad de Complutense. Pero mirando cuántos documentos de investigación salen por millón de ingresos de investigación, se ve que es exactamente lo mismo que en Londres. Entonces, se puede entrar en una discusión sobre la eficiencia del uso de los fondos. Es importante porque hay agencias de rankings, no podemos evitarlo, y la mayoría utilizan esos datos de Web of Science. The Times Higher Education en Londres, Shanghai Jiao Tong en China, HEACT en Taiwán. Aquí los Easy Rankings que utilizan unos rankings de las universidades españolas, todos utilizan Web of Science. Y se puede ver aquí, en, por ejemplo, Times Higher Education, exactamente cuáles son los indicadores y cuánto porciento cuenta al número de la universidad. Y todos estos indicadores son los que indexamos nosotros y Thomson Reuters da los datos a Times Higher Education para que ellos hacen su cálculo. Mirando el mismo investigador, seguimos oyendo esta pregunta: What's your impact factor? ¿Cuál es tu índice de impacto? Por supuesto, no existe un índice de impacto personal. Hay uno para el Journal Impact Factor, pero esto depende de todas las citas de la Web of Science que han recibido los artículos en los últimos 2 años en la revista. Y hay una gran variedad. Aquí hay, esto es escala logarítmica, entonces en esta revista que tiene un impact factor de 2, hay 300 artículos sin ninguna cita, 0. Si yo publiqué un artículo en esta revista y nadie lo ha citado, ni yo mismo, ¿por qué debería aprovechar de todas las citas de los demás y decir, bueno, yo tengo un impact factor de 2 para este artículo? No es justo. Y al otro lado de la escala hay muy pocos artículos aquí con muchas citas. Uno aquí con 921 citas. Si este fue su artículo o un investigador de su universidad, sería una gran decepción encontrar que habéis recibido un número 2 para este artículo. Entonces decimos en Thomson Reuters que hay que evaluar cada único artículo. Este, por ejemplo, es un artículo que ha recibido 40 citas. Y mirando qué significa 40, ¿es bueno o malo? Hay que compararlo con algo. Aquí estamos presentando un indicador que se llama Journal Expected Citations, las citas esperado o promedio para otras o todos los artículos en la misma revista. La revista se llama Blood, pero se normaliza también por el tipo de artículo en este caso. Pero hay otros tipos de artículos que tienen comportamiento distinto. Ejemplo, review. Normalmente se recibe más citas a reviews que a artículos. Carta al editor recibe menos citas, pero las recibe más rápidos. Entonces, hay que normalizar y solamente estamos mirando los artículos de este tipo de documento, de esta misma revista, de este mismo año, porque en el año 2004 ha tenido ahora 7 años y medio a acumular citas. No se puede comparar este artículo con uno con 10 años más ventaja. Y entonces el promedio son 34,3 citas. Entonces este artículo con 40 ha sido citado 17% más que lo esperado para esta revista. Al lado hay exactamente lo mismo, pero esta vez no solamente para esta revista, sino para todo el campo de investigación hematology. Este artículo ha sido citado más que 2 veces lo esperado para un artículo en hematology en 2004. Y el autor puede decir, mi artículo ha sido citado en el top 13% de hematology 2005. Se puede agrupar todos los artículos de una misma persona o de un grupo de investigación, un departamento, una universidad, como ustedes quieran. Y se puede añadir entonces todas las citas recibidas y dividirlo, el total, por el total de las citas esperadas. Y esto nos da un número, un solo número, para decir, para mis artículos, aunque son 55 artículos, puede decir que han sido citadas 7,63 veces lo esperado, normalizado por campo de investigación, edad del documento y tipo de documento. Y es una manera justa de poder comparar toda la gente, todos los investigadores en la universidad. Aquí tengo 2 personas que han publicado cada uno 16 artículos. Normalmente, el de Computer Science se queja y dice, no me comparas a mí con los de Medicina, porque siempre ellos van a recibir más citas que yo. Y es cierto, si miramos las average cites por documento, se ve, el de Medicina ha recibido 50. El de Computer Science ha recibido menos que la mitad, 21 citas por artículo. Pero una vez que normalizamos las citas por el campo de investigación, se puede ver que el de Computer Science ha salido por encima, porque está normalizado por el campo de investigación. Y además, por normalizar por la edad del documento, que está relacionado con la edad de la persona, o mejor dicho, la etapa de la carrera profesional de esta persona, se puede incluir una comparación entre los líderes de opinión y los investigadores jóvenes emergentes. Si yo les pregunto, ¿cuál es el mejor investigador en su institución? Seguro que hay un nombre en mente. Pero si les pregunto, ¿cuáles son los investigadores jóvenes emergentes? Es mucho más complicado identificarles. Mirando la colaboración internacional de España, veo que en los últimos 10 años, Barra Roja ha subido mucho frente a la década antes. La colaboración con Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, con todos los países. Esto es una buena manera de subir el impacto de la investigación. Hay estudios que dicen que la colaboración internacional sube el número de citas, la visibilidad de la investigación. Y se puede ver aquí no solamente la cifra o el porcentaje de los trabajos, sino el rendimiento o el impacto, mirando el average percentile. Los artículos de España solo están citados en el 50º porcentil, que es la mitad. Pero si en los artículos de España, donde se colabora con un autor de Suiza, están los artículos citados en el 34º percentil, el top 34% Entonces es mucho mejor. Entonces cada vez que España colabora con uno de estos países, sube el índice de impacto o el impacto de estos trabajos. Cada vez que... no acabo la frase, creo que lo entienden. Pero mirando no solamente el país, Dinamarca, Corea, Austria y Escocia, sino cuáles son las instituciones responsables para las colaboraciones que han tenido tanto impacto. Es muy interesante ver que de una universidad en España, cada vez que se colabora con Niels Bohr Institute en Dinamarca, el porcentil sube de 50 a 23. Desafortunadamente, no hay fondos para cada buena idea, para cada proyecto que se pide una beca. Hay que ser... ahora no hablamos de dónde vamos a invertir, hablamos de dónde vamos a cortar. Pero esos son los datos objetivos que nos pueden ayudar en tomar estas decisiones difíciles y justificarlas, más importante. Bueno, ya estoy acabando. Ahora viene la parte de ventas y estamos. Thomson Reuters tiene un grupo de consultores que ha ayudado a muchos gobiernos e instituciones. Podemos hacer todo este tipo de análisis para ustedes. Hemos hecho uno para Alzheimer's International este año y Institute of Physics en Inglaterra. O si ustedes ya saben hacer estos informes o entender los indicadores, disponemos una plataforma que se llama Insights, que ustedes mismos pueden realizar todos los análisis que acabo de mostrar. Bueno, ya está, y entonces devuelvo la palabra a ustedes.
Buenas tardes. Una consulta. El Science Citation Index expresa su esencia a través del JCR. ¿En el Book Citation Index se ha pensado algún tipo de indicador?
Ah, sí. Vamos a disponer como un Book Impact Factor, por ejemplo, y añadirlo. De momento no. Las citas de los libros se están comportando de una manera muy distinta de las revistas y proceedings. No lo hemos visto nunca. Hay por lo menos tres tipos de libros. Hay libros editados, libros monografías y libros en series que se comportan completamente distintos. Por ejemplo, si yo escribo un libro, una monografía, tiene un autor o cuanto sea, y cada capítulo está escrito por el mismo autor. Entonces, cuando la gente lo cita, citan al libro, no al capítulo. Mientras un libro editado es al revés. Cada capítulo está escrito por otra persona. Y se trata de campos de investigación muy diversas. Y la gente en este caso citan al capítulo. Entonces, de momento, esperamos antes de utilizar las citas de libros, hay que tener muchísimo cuidado.
Aquí. Una pregunta. ¿Hay alguna conexión entre el ISI y la base de INRESC, o la utiliza de alguna manera como una posible referencia a la hora de valorar revistas, valorando el peso que tiene una revista determinada en el INRESC que trabaja con las revistas españolas? Muchas de ellas que no están en el ISI aún.
No he entendido. No, creo que INRESC, hay personas aquí que se pueden hablar de INRESC, pero no, las revistas que están indexadas para Web of Science siempre pasan por nuestros editores. Cualquier grupo, yo creo que aquí hay un grupo en España, FECIT, que nos mandan un listado de revistas que pasar su evaluación como recomendaciones a nosotros, pero siempre tiene que pasar por nuestra evaluación antes de ser indexada.
Tengo una duda acerca de la validez de la prueba de que la colaboración aumenta el número de citas. Sin ninguna prueba lo hubiera creído, pero con la prueba que mostraste tengo alguna duda. ¿Hay alguna forma que la base de datos pueda diferenciar cuando España colabora liderando en lugar de colaborar y nada más? Mi duda es si cuando estamos con Suiza y mejora mucho es que somos parte de un trabajo de suizos o si trabajamos junto con los suizos. ¿Hay alguna forma de diferenciar en la base de datos con España liderando en colaboración o aislado el mismo grupo que le aumente la visibilidad y el impacto?
Se puede profundizar mucho en análisis de la colaboración. No he entendido exactamente cuál ha sido la pregunta, pero se puede ver la colaboración a nivel autor, país, institución, y se puede ver el impacto que ha tenido la colaboración. Ok, en cuanto al primer autor, quizás, quieres decir, ¿no? Sí. Bueno, de momento no, pero una de las mejoras que estamos trabajando ahora es identificar y poder organizar primer, último o otro autor. Donde se puede hacer un análisis de estos trabajos, ¿dónde ha sido el español el primer autor o el último autor?
Sí. Buenas, soy Raúl Quevedo de la Universidad de Granada y mi pregunta es muy directa y muy sencilla. Actualmente, ¿cuántas revistas hay indexadas en la web of Science o en la web of Knowledge?
En la web of Knowledge están indexadas unos 25.000 revistas. En la web of Science, hoy mismo son indexadas unos 12.500 revistas, pero en la historia de la base de datos Web of Science han pasado más que 20.000 revistas. Entonces es una pregunta muy importante y siempre hay que pensar cuando se compara esas cosas, ¿estamos hablando de hoy o estamos hablando de toda la historia de la base de datos? Sin embargo, esta pregunta normalmente viene de las bibliotecas, que se piensan en revistas. Los investigadores normalmente se enfocan en el número de documentos, porque ellos son, esto es la manera que ellos publican su investigación. Entonces, para los investigadores normalmente la comparación va sobre el número de documentos.
Gracias.
Es que si no, no se oye arriba, por favor. Y por favor, si no le importa, identificarse a las personas.
Buenas tardes, soy Ana Sáez, de la Universidad de Valladolid. Tenía una pregunta muy práctica y muy concreta. En España tenemos todos dos apellidos y yo he identificado problemas con eso a la hora de citaciones en el Web of Knowledge. Entonces, yo no sé si tienen ustedes algún sistema A, de identificar los apellidos correctamente, B, de corregirlos cuando se ha producido algún error.
Sí, gracias. Antes mostré un artículo y lo controlé muy bien. Todos los nombres eran correctamente indexados, pero ya sé que hay dentro de los datos muchos artículos donde el doble apellido español ha sido indexada como dos nombres primeros. Entonces, sí que tenemos una manera de correccionarlos y está en la misma página. Se puede sugerir una corrección o, si no, tenemos un departamento en nuestra sede central. Muchas veces recibo emails de investigadores de España que me dicen mi nombre está mal escrito o mal indexado. Entonces lo cambiamos sin ningún problema.
Bien, yo aprovecho a hacer un comentario sobre esto, con permiso. Creo que esa pregunta es muy interesante y también había que recomendar a los autores españoles que siempre firmemos de la misma manera. Y yo me pongo como ejemplo que he llegado a firmar de tres maneras distintas. Y entonces, claro, al principio no lo sabes. Y también decir que a la hora de la búsqueda, el ejemplo que aparece en la Web of Science de que es O'Brien, es solamente una búsqueda para cuando solo hay un apellido. Y que cuando tenemos dos apellidos, tenemos que utilizar unos operadores booleanos y unos truncadores que permiten todas las combinaciones. Y muchos se fían solamente de utilizando el sistema que aparece, que es un ejemplo para un anglosajón o para un país que solamente tengan un apellido.
¿Las N's? Pon N.
Y de hecho, lo que comentaba Gualberto sobre los truncadores booleanos, de cómo poder identificar un autor con todo apellido, mañana en la sesión de las 4 de la tarde daremos la
mañana vamos a poner un ejemplo con apellido, creo que es Fernández o algo así. Sí. Un apellido común.
Acentos no las pongan. Nada. Ñes ponga N o en Cataluña NY.
Y muy importante una cosa para gente de arte y humanidades. Cuando se ponen los libros en los tramos de investigación, también los comentaremos mañana, aunque el libro no esté indexado, pues, como decía Philip, se pueden recuperar las citas. Las citas que hay en Web of Science. Y también de un artículo de una revista que no está en Web of Science. Es una cosa que mañana comentamos.
Hola, soy Elena, Universidad de Vigo. Yo quería centrar un poco más sobre cómo puedo hacer para someter un libro para que sea considerado como o entre para formar en Web of Science. Si me puede decir en qué página encuentro lo que tienen en cuenta para la evaluación, igual que lo hay para las revistas. Gracias.
Sí, para los libros preferimos que se hace a través de la editorial. Entonces, hay que hablar con la editorial y decir que se somete este libro a nuestra evaluación. Criterios de evaluación para los libros son, tiene que ser investigación original, tiene que incluir trabajos con texto completo y tiene que tener referencias. No indexamos cosas como mapas, libros de texto para estudiantes, enciclopedias y libros populares.
Carmen Fuente, del Centro Universitario de Villanueva. Quería preguntarle si tienen información disponible sobre los perfiles de usuario de la Web of Science. ¿Qué tipo de usuarios son los que recurren con más habitualidad y para qué usan la Web of Science?
Como, por ejemplo, investigador, bibliotecario. Sí, estos son, la gran mayoría son investigadores. Luego son bibliotecarios haciendo búsquedas para los investigadores o para ahora cada vez más la dirección de instituciones de investigación. Hay mucho uso también creciente en el ámbito de las empresas, en vez de solamente las instituciones académicas, también en las empresas que están realizando investigación. Los gobiernos sí. También que están realizando evaluaciones, programas de evaluación nacional, por ejemplo en Sudáfrica, donde se aporta cada investigador tiene un rating A, B, C, dependiendo de su nivel de publicación y citas.
Gracias. Lo preguntaba, perdón por reiterar la pregunta, sobre todo porque como es una herramienta que cada vez es más compleja, también quería preguntar en qué medida y qué tipo de recursos de formación facilitan ustedes pues eso, para la formación de aquellos que son usuarios finales de la propia Web of Science.
¿Recursos de formación? Sí. Tenemos un grupo que viene a España muy a menudo y que va de universidad a universidad. ¿Dónde está usted? En
Madrid.
Madrid. Sí, pues si le falta formación, no solamente tiene que decir y vendrá una persona físicamente para hacer un entreno. Además, entrenan los bibliotecarios, que ellos también van dando formación a los usuarios. Pero se puede decir a la próxima vez que venimos a Madrid.
Sí, Rosa Poc, de la Universidad de Lleida. ¿Qué pasa con los artículos que se retiran o retractan? Retracted papers.
Ah, ya. Yeah. Los artículos que retiran o retractan se quedan en la Web of Science. Esto tiene una influencia sobre una pregunta que tuvimos esta mañana sobre citas negativas o citas que no se sabe que son, o se dice eso, apoyo en este trabajo y luego se encuentra que no ha sido lo que se pensó. Entonces se retira el artículo para que se quede en Web of Science y todas las citas también. Pero nosotros, Thomson Reuters, no puede decir esto es una cita negativa, positiva o neutral. Uno porque estamos indexando 60 millones de citas cada año, y otro porque no es nuestra tarea decirlo, es la comunidad de investigación que tiene que decidir. Nosotros decimos una cita es un reconocimiento de un documento. No es decir que están de acuerdo, es simplemente reconocer que ha influido lo que se escribe. Pero no hay muchas citas negativas, entre 4 y 5% de los estudios que hay.
Bien, entonces.